Tal día como hoy, 24 de marzo, pero en el 146 a.C., la ciudad de Cartago caía bajo el ejército romano comandado por Publio Cornelio Escipión. La ciudad más próspera del norte de África era arrasada y no retornaría a brillar en la historia hasta 2122 años después. Tuvo que llegar 1976 para que se instalaran en las otrora afueras de Cartago las caravanas plateadas de Industrias Light and Magic y Lucasfilm para localizar en esas dunas las benditas tierras de Tatooine. Allí, de lo más bajo de la sociedad, habría de nacer de las cenizas de Escipión el más y mejor villano de la historia, Anakin Skywalker, quien al pasarse al lado oscuro tomó el nombre de Lord Vader.
Desde ahora y hasta las 10, Carta de Ajuste, con Pablo Albuixec y Aitor Pilán.
Hola, ¿qué tal, Capitán Tarpal? Las 9 y 2 minutos de la noche. Esto es CV Radio. Te acompañamos hasta las 10 de la noche en Carta de Ajuste. Como digo, yo soy Aitor Pilán, salvo que un juez diga lo contrario, pretendo seguir siéndolo el resto de mi vida. A los mandos del control técnico está Eva Hernández, que se casa, la perdía. Pobrecito mío, cuánto valor tienes. Está muy bien educada y es muy limpia. Bueno, igual lo que te gusta es que es muy limpia. En fin, nuestra productora Belén Santiago, gracias, canija. Y a mi izquierda tengo al hijo del Sarlac, Pablo Rusek.
Hola, ¿qué tal?
¿Todo bien?
¿Cuánto tiempo?
Sí, han pasado las malditas y desgraciadas fallas. A ver si no vuelven jamás. Hoy tenemos un programa un tanto especial, tenemos de hecho mucho contenido. Vamos a hablar de PlayStation Talents, pero eso será nada más empezar, evidentemente. Hablaremos con Eva Mosquera para hablar de Mass Effect y la ciencia que oculta ese juego, y evidentemente también tenemos a Ramón Jimeno de Online Comics para hablar de las diferencias del entintado digital actual con el entintado manual que se hacía en los cómics hace algunos años. Y todo esto aderezado con las mejores noticias y las tonterías varias que te contamos hasta
las habituales.
Ya sabes que nos puedes encontrar en redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, @cartaajuste. En Facebook buscas Carta Ajuste y creo que el segundo somos nosotros, por número de visitas y demás. La semana que viene vamos a volver a sortear entradas de cine, no te lo pierdas.
No, la semana que viene no hay programa, te lo digo ya.
Pues es verdad, la semana que viene tampoco. No hay programa, que juegan los de la pelota naranja esa de los cojones. Si yo supiera, si supierais lo que yo sé, en fin.
Vas a asustar a la gente que tenemos. Hoy tenemos el estudio lleno de gente y los estás asustando.
Mejor.
Les veo la cara que están asustados.
Tenemos a Adrián Birlán. Vamos con la asiento de entrevista cuando quieras, Eva. Tenemos a Adrián Birlán, tenemos también a Miguel Díaz y a Abraham Cozar. No me he equivocado.
No.
Fenomenal.
Acercaos un poquito más al micro. No, ellos... Puedes acercar el micro, en vez de acercarte tú, te acercas el micro. Efectivamente.
Ellos son los representantes de tres estudios, de los tres estudios que ganaron el PlayStation Talents de Valencia, y han venido a contarnos pues qué es eso de PlayStation Talents, qué están haciendo, qué van a hacer, qué tienen en el bagaje anterior a entrar a PlayStation Talents como estudio. Y bueno, vamos de izquierda a derecha, si te parece, Miguel.
Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal? ¿Todo bien?
Bien.
¿Nervioso? ¿Estás bien?
No, tranquilo.
Fenomenal. ¿Qué es PlayStation Talents?
Pues PlayStation Talents es una iniciativa de PlayStation España, que están llevando en PlayStation España y Portugal, que envuelve cuatro campos, desde universidades a estudios, nuevos estudios, y nosotros concretamente estamos en Games Camp, que es la cuarta rama de PlayStation Talents, que somos, si no me equivoco, 13 estudios que estamos desarrollando proyectos que saldrán a final de año y que tendrán el apoyo de PlayStation. Y como una de las ramas fuertes de este Games Camp es que Sony nos pondrá una campaña de marketing y comunicación valorada en 100.000 euros.
Para cada juego. El juego no os ha costado tanto, seguramente. ¿O sí?
Bueno, hay mucho esfuerzo, la verdad.
Sí, claro, el esfuerzo no lo contamos, pero sí. Pero monetariamente hay juegos de menos de 100.000 euros, seguro.
Sí, bueno, habrá un poco de todo.
Me parece fabuloso lo que está haciendo, sí. Lo que está haciendo Sony. ¿Estás de acuerdo? ¿Tienes algo que añadir, Adrián?
Estoy de acuerdo. De hecho, la parte de publicitar el juego es normalmente donde más dinero se suele invertir. Entonces, sí, a mí yo estoy completamente de acuerdo con todo lo que ha dicho mi compañero Miguel.
¿Y tú, David?
Abraham.
Perdonadme. Es que tengo aquí apuntado a David porque iba a venir, pero al final no ha venido.
Sí, vale. También estoy de acuerdo con lo que han comentado mis compañeros. Y también, pues, la oportunidad de ir a ferias, por ejemplo, de la mano de PlayStation, pues nos abre muchas posibilidades.
¿No?
Sí.
Además, Sony PlayStation Talents tiene un acuerdo con Lanzadera, la aceleradora de empresas de Juan Roig. Todos sabemos la buena labor que hace acelerando empresas. Pero, ¿qué clase de acuerdo tenéis con ellos?
Pues Lanzadera está participando, cediendo las instalaciones y mentorizándonos a nivel empresarial.
Con lo cual, tenéis lo mejor de Lanzadera, que es el mentoring empresarial indiscutible. Y quiero decir, solamente a cambio de la cesión de las instalaciones.
Sí, sí, estamos trabajando en un ambiente emprendedor muy positivo y la verdad que estamos muy agradecidos.
Decías tú, que Miguel, que sois 13 estudios, pero aquí en Valencia sois 3.
3.
Sois 13 en toda la península.
Sí, en Bilbao, Madrid, Sevilla y Valencia.
¿Cómo os han aceptado los otros emprendedores?
¿En Lanzadera?
Sí, sí. ¿Cómo es el ambiente?
Pues hay muy buen ambiente, hay ya, creo que es la cuarta edición de Lanzadera, hay un montón de startups trabajando cada una en su proyecto, entonces pues ya hemos tenido la oportunidad de conocer algunas empresas relacionadas con el sector, por ejemplo Cody Games, que ya lleva varios años de trayectoria en Lanzadera.
Sí, de hecho fue la primera empresa de videojuegos de Lanzadera.
Sí, de la primera edición.
En la primera edición, además.
Sí.
Todos, bueno, estáis trabajando en vuestros actuales proyectos, pero todos, si me equivoco, corregidme, ya tenéis un bagaje previo. Algunos tenéis juegos para dispositivos móviles, incluso alguna aplicación fuera de lo que es el propio videojuego. ¿Esto lo habéis hecho, lógicamente, por vuestra cuenta, en vuestros tiempo libre o no, o como trabajo? ¿En qué ha cambiado vuestra forma de trabajar, como lo hacíais antes, a como lo hacéis ahora?
En nuestro caso, por ejemplo, antes de que yo me uniera al equipo, mis compañeros ya habían hecho un juego para móvil que se llama Sferity, y por aquel entonces no eran Katniss, ¿no? Como Katniss Game Studios, que es lo que somos hoy, pero ya estaban empezando pues a darle un poco de bombo a esto que les gusta hacer, de crear videojuegos. ¿Y en qué ha cambiado ahora? Pues somos más gente en el equipo y la cosa se ha puesto mucho más seria. Hay que cumplir ciertos hitos, hay ciertas directrices que tienes que se marcan y se tienen que cumplir, y yo lo noto todo, pese a que somos emprendedores y son juegos indie y tal, de bajo presupuesto, yo noto el profesionalismo, la profesionalidad que se respira un poco en el ambiente, y más ahora que hemos dado el salto y estamos con todo esto de Sony y estamos aquí en Valencia.
Claro, al final estar con Sony os obliga un poco, como tú dices, a no fallar en los hitos, ¿no?
Exacto, aparte de que te sientes cierta presión positiva por todo lo que te proporcionan en cuanto a recursos de Sony, ¿no? Tienes reuniones, tienes gente que tienes que atender y tal. Y aparte de que estás en un sitio, como ha dicho Abraham, que pues mola un montón.
Se respira empresa, ¿no?
Sí, es una
empresa.
Pasada, ¿no? Lanzadera.
Antes de centrarnos, tú decías, Pablo, que hay de los tres estudios que nos acompañan, ahí ya tienen su bagaje y demás, pero antes de centrarnos en ese bagaje que tiene alguno de ellos sobre todo, ¿cuántas horas de mentoring, cuántas horas de formación empresarial os regala Lanzadera solamente por el hecho de estar ahí con Sony?
Pues en realidad tenemos lo mismo que cualquier otra startup que entre en Lanzadera de otras líneas. De hecho, yo quería ampliar incluso lo que ha comentado Er, que la parte de Lanzadera también nos está ayudando mucho porque toda esa parte de formación y aparte de ayuda de empresarial, que creo que igual antes, cuando estábamos fuera, en nuestro caso, la llevamos un poco más de libre, ahora nos está forzando y ayudando a llevarla, y la verdad es que en ese sentido es quizás también una de las partes fuertes de esta colaboración.
Entonces, ¿cómo es una semana más o menos? Por ejemplo, una semana random, una cualquiera, no una que se acerque un hito, sino, es más, la semana siguiente a cumplir un hito, ¿cómo es?
Pues llevamos por ahora 4 semanas, que han sido bastante intensas, porque la semana de entrada fue de presentación, entonces tuvimos que preparar un poco el proyecto para enseñarlo en los medios. Y bueno, pues las otras 2 o 3 semanas que ya nos hemos podido centrar en producto, pues son días largos, porque empiezan muy pronto y terminan tarde, y pues podemos tener a lo mejor dos o tres reuniones en un mismo día. Tenemos, aparte de lanzadera, Primer Frame, que nos está supervisando también la parte de producción, y también es una ayuda importante, y se reúnen con nosotros pues un par de veces por semana.
Al final da la sensación de que con lanzadera y con Sony han creado un entorno muy seguro para que os dediquéis a crear.
Sí.
Lo tienen claro.
No, pero quiero decir, es de agradecer.
Es centrarnos un poco en la producción del videojuego. Claro,
es hacer lo que sabéis hacer. Exacto. Y lo que no sabéis os lo van enseñando poco a poco. Y...
Uh-huh. Sí, efectivamente.
Y ahora porque hemos pasado un poco de estar como, por ejemplo, en nuestro caso, pues todo el día encerrados en el estudio, ¿no? Sí, en el lugar que puedas disponer. Y hemos pasado pues de estar ahí todo el día a llegar a aquí a Lanzadera, por ejemplo, y a tener pues que atender a tal, reunión a las 4, reunión 2 horas después, y luego una fecha de entrega de lo que sea, no sé, un informe, lo que sea. Y eso, no sé, a mí me ha chocado bastante eso, en el buen sentido.
Cuando vuestra etapa formativa, por decirlo de alguna manera, acabe, ¿cómo de importante va a ser este paso para vuestro desarrollo empresarial, por Lanzadera y por Sony?
Yo participé con Sony en PlayStation Talents el año pasado, y la verdad es que, aunque yo ya venía del sector de videojuegos, llevo unos 10 años trabajando en móviles, para mí, concretamente, yo creo que los compañeros es un poco igual, esperas convertirte en empresa cerrada del videojuego, donde ya puedes desarrollar de una forma mucho más cómoda, con ese baje que has tenido para este desarrollo, y a poder acercarte a empresas incluso más, bueno, más grandes no, porque más grandes que Sony en realidad, pero poder acercarte al estar dentro del sector totalmente con un producto cerrado y funcional.
Estamos hablando mucho de Lanzadera, estamos hablando mucho de los acuerdos, pero no hemos hablado todavía de vuestros juegos.
Ahora vamos a ello.
¿Qué estáis haciendo cada uno que ha merecido que Sony se fije en vosotros, os elija y os meta en este proyecto? Empezamos por ahí, por ti mismo, venga.
Bueno, yo presenté el videojuego Dayland, que es un videojuego que lancé para móviles hace un año. Y mi idea, bueno, yo trabajaba desde casa durante un año y medio, he estado desarrollando productos propios. Y con esta iniciativa vi la oportunidad de dar ya un paso hacia un estudio pues ya más consolidado. Entonces, mi apuesta fue por Dayland, que era un videojuego que me ha funcionado muy bien en plataformas móviles. Y va sobre un niño que habita un planeta pequeño. La idea...
Permíteme que te corte. Sí. Muy bien, no. Presume, que antes me has dado un número que es para presumir.
Sí, Dayland ha alcanzado 1.400.000 usuarios ya en plataformas móviles, que es un hito muy grande.
Cuidado con eso, ¿eh?
Nosotros no,
hay semanas que no llegamos.
A esos oyentes semanales no llegamos, creo.
Sí, además fue también... Yo buscaba un producto que llamara la atención y con Dayland la verdad que no tuve que invertir tampoco demasiado en marketing. Fue el propio producto el que los jugadores lo empujaron, ¿no? En las plataformas móviles.
Y ahora lo adaptas para PlayStation.
Claro, la idea es...
¿Cuál es cómo...? Yo tengo una duda. Sí. Es, ¿cómo adaptas un juego de móvil que en principio pues es un free-to-play a una plataforma de casa? ¿Cómo cambias la forma de negocio de uno a otro?
Claro, la forma de negocio en PlayStation es comprar.
Es comprarlo,
directamente.
Ya está.
Entonces saldrá el título a un precio de juego indie, pero también lo que cambia es el tipo de mecánicas, porque no sirven las mecánicas de móvil free-to-play para una plataforma PlayStation donde el usuario necesita más acción. No le puedes plantear tiempos de espera, que es lo que funciona en juegos móviles. Y entonces ha supuesto realmente replantear casi el título entero. Además, el juego free to play está planteado de forma infinita y aquí teníamos que hacer un título cerrado con un principio y un final. Y entonces, pues, aunque mantendremos el espíritu y las dinámicas y los personajes, sí que vamos a dar un salto cualitativo, tanto gráficamente, que es obvio, para llegar a PlayStation necesitas marcar un nivel de calidad alto, como pues narrativamente, desarrollando una historia, una trama con inicio y final. Y bueno, pues todo el tipo de mecánicas pues mucho más directas, más orientadas a jugador de consola.
¿En tu caso, Candes?
En nuestro caso, mis compañeros David y Marco se juntaron para crear un proyecto que más tarde nombramos Hive, y yo me incorporé como figura creativa, como artista y diseñador, a lo que ellos serían pues más del apartado de programación. Aunque siendo una empresa pequeña, pues cada uno nos dedicamos un poco a varias cosas a la vez. Y entonces empezamos a desarrollar Hive. Hive es un juego multijugador que trata de... es de disparos. Entonces la diferencia frente a otros juegos de disparos, por ejemplo, pues sería la cámara, que es vista horizontal.
Sí, es un scroll horizontal, además exacto, juega vale. Con el movimiento de los techos.
Iba a usar
y
el término,
suelos, ¿no?
Pero a veces me siento un poco inseguro.
Nada, no te preocupes. Si esto es un programa de gaming, de tecnología, okay. Quiero decir. Las 14 personas que nos oyen saben lo que es un scroll horizontal.
En familia, ¿no?
Exacto,
perfecto.
Exacto.
Vale. Pues eso. Y luego uno de los factores identificativos del juego son los juegos con la gravedad, porque estamos en un entorno bastante dinámico, es un hexágono el escenario, y cada vez que, claro. Como la película Origen, ¿no? Cuando llega a la pared y empieza a caminar
sí,
por la pared.
Eso me gusta
pared.
Mucho. Estéticamente es...
Exacto.
Y además visualmente lo habéis solucionado muy bien.
Cada vez que cambias de lado, pues eso da la sensación de que todo el campo gira contigo sí. Y la cámara se gira también. Y eso también afecta un poco a las dinámicas de disparos, dependiendo de... Hay distintos tipos de proyectiles, pero los que son afectados por la gravedad, pues te dan un poco más de juego por la trayectoria que tienen y tal. Y es un juego competitivo, es un juego bastante, un estilo frenético, y hay variedad de armas, hay variedad de personajes, y como hasta ahora solo os he dicho que es online el juego, se juega en internet, pues estamos pensando en incorporar un nuevo modo de juego, que estamos trabajando en ello ahora mismo, y sería un modo de juego offline, entonces es un modo single player.
Una campaña.
El juego tiene historia, y se ha desarrollado cuando más ahora, estos últimos meses, pero todavía está por determinar la forma en la que vamos a reflejarlo en el juego, porque nos cuesta un poco reflejar historia en partidas súper frenéticas online, donde no te sueles fijar en nada de eso. Así que hemos venido con la idea esta de hacer un modo distinto de juego, incorporando un poco, pues... estos matices narrativos.
Podéis hacer, por ejemplo, como hacen con Overwatch, ¿no? Que tienen lore alrededor, tienen cómics, tienen, bueno, salvando las distancias.
Oye, os deseo el mismo éxito.
Es curioso. Es curioso porque no te he hablado de nada de esto, pero yo sí que se me ha ocurrido pues hacer una especie de animación con ilustraciones, una especie de tráiler. No sé si... Pues ¿puedo decir esto?
Puedes decir lo que quieras.
O sea, es tu estudio y es tu juego. Salvo que tengas un NDA firmado con Sony, puedes hacer lo que tú quieras.
No, de todas formas, lo tenemos que anunciar ya. Y eso, que. Es
yo,
una
con
forma...
que me dejes probarlo, yo encantado. Ya.
Adelante.
Es que hoy estoy en muy minoría, que yo soy de Xbox, lo siento, pero yo soy de Xbox.
Y. Bueno, y por fin vuestro juego de. Los marcianos, los aliens.
Sí, Timothy vs. Aliens. Sí, nuestro juego es un juego de aventura, plataforma de acción. En el juego controlaremos a Timothy, que es un personaje, es un gángster, es el dueño de su ciudad.
Además en blanco y negro, ¿no? Que empezamos en un,
efectivamente.
En un tono blanco y negro.
Sí, tenemos un contraste donde todas las cosas terráqueas serán en blanco y negro y los alienígenas que vienen con su tecnología a todo color. Creamos que ese contraste también entre el armamento que va a haber, pero realmente el juego donde se va a basar, donde va a tener mucha fuerza, va a ser la parte de aventura y la historia del juego. Aunque de primeras puede verse como un juego más arcade, llevamos un año trabajando en el guión de este proyecto. Entonces, por resumir así un poco, el jugador empezará a jugar cuando el Timothy tiene 11 años. Entonces,
caramba.
En esa primera...
O sea, que lo conviertes tú en un gángster.
Efectivamente.
Lo conviertes tú en el malote.
Sí, sí. Entonces, en ese primer contacto con el personaje, será aducido y una raza alienígena le contará que pronto otra raza mayor llegará a la Tierra y acabará con todos los humanos. Pasarán 22 años y ya Timothy será un gamberro. O sea, más
ya con 30 y pico ya eres más que un gamberro, sí, sí.
El capo, eres el capo.
Correcto,
ya.
Eres un delincuente.
Sí,
¿no?
es un delincuente. De hecho, pasamos de vivir un pueblo pesquero que se llama Little Fish a cuando ya empezamos a jugar con Timothy adulto. Es Little Fish City, que ya se ha convertido en ciudad. Y esa ciudad se ha convertido así gracias a él, al sustrato, a sus. Entonces, en el proyecto conocerá 16 personajes distintos, entre personajes alienígenas y personajes humanos. Y vamos a basar todo, digamos que todo el gameplay está basado en ese argumento, en cómo se va a ir generando. Por eso el juego se llama con su nombre, porque vamos a conocer la vida de este personaje de Tim.
Claro. Hablabas antes de que llevabas 10 años en el sector.
Efectivamente.
¿Qué has hecho en 10 años? Porque te ha dado tiempo a hacer de todo.
Sí, la verdad es que, bueno, nosotros hemos hecho muchos juegos para móviles, hemos publicado 10 juegos, hemos trabajado con marcas como Chilingo o Genera Games, y aparte también hemos hecho trabajo para servicios, Heineken, Pullman Tour. Entonces, en estos años hemos hecho un poco de todo. Hemos sido desde aplicaciones de realidad aumentada, realidad virtual. Pero bueno, siempre se ha entrado un poco en mi campo, sobre todo, que es el gaming. Entonces, solo por comentar un par de cositas que sí hemos conseguido este año, ha sido con uno de nuestros juegos estrella, entre comillas, es Not, que fue Editor Choice en iOS. Y ese mismo título, es una parte, fue mejor juego del año en Google Play.
Enhorabuena.
Gracias.
Se me ocurren unas cuantas preguntas cortas, pero son cortas, ¿vale? Quiero decir, son de respuesta corta.
Ok.
¿Vale? Empezamos de nuevo, de izquierda a derecha.
Vamos allá.
¿Cuántas horas para pasarme Timothy versus The Aliens?
5.
Bien. ¿El tuyo, que es Hive?
No tendrá.
Aquí no funciona esa pregunta.
No, esto es un online a full.
Estos son.
Te puedes hacer profesional.
10 o 15 minutos como mucho. De
matar gente a saco.
Puro y de broncas y de insultos y de generar amistades.
Y, matando.
Y, bueno, sí, si ¿qué? Quieres verlo así.
Te has traído a tu propio delincuente al estudio. Sí, sí. Y en el caso de Dayland,
pues, por ejemplo,
como habéis tenido que cerrarlo, le habéis tenido que poner un final, claro.
Claro, en plataformas móviles, por ejemplo, sí que tenemos medido que un jugador que mira el contenido de forma exhaustiva, pues cubre 12-15 horas, pero contando los tiempos de espera. Entonces, para PlayStation, aunque vamos a ofrecer más contenido, pues consideramos que será una experiencia de 6 a 8 horas, algo así.
Perfecto. Y la última que se me ocurre a mí, salvo que Pablo tenga otra, ¿salís en formato físico o solo digital? ¿Os lo ha dicho Sony o...?
Sí, salimos en formato físico.
Formato físico.
Qué bueno, sí. Qué bueno.
Sí.
Ahí es cuando las fechas se estrechan, ¿no? Las fechas de entrega.
Veis el horizonte ya.
Porque hay que preparar esto y hay que preparar lo otro. Y venga, venga.
Y hay que correr.
Que tiene que estar ya.
Pero luego tendréis parche de día 1 también, seguramente.
Seguramente.
A mí se me ocurre una última pregunta y la solemos hacer siempre que viene algún estudio de aquí. La gente que le gustaría o que se esté dedicando a esto de cara a más futuro, darles un consejo, ¿qué les diríais?
Pues que hagan el tipo de juego que les gusta, al que jugarían ellos, porque ahí van a poner todo lo que son. Yo, en mi caso, he intentado crear varios tipos de juegos, ¿no?, antes de llegar a Dayland, y con Dayland pues es un juego en el que me sentí muy realizado, ¿no?, porque es el tipo de juego que yo jugaría y se notó y marcó la diferencia.
Sí, yo le diría sobre todo que adelante, que siga. Sí, hay que tener mucha persistencia, que aunque parezca que hacemos videojuegos, que sea algo divertido, yo se lo comentaba con los compañeros, la semana contabilizada en horas, unas 72, 75 horas semanales. Que te gusta, porque estás haciendo lo que quieras, pero
si no, es imposible hacerse tantas horas a la semana. Si no estás absolutamente enfermo con lo que haces, no hay manera de hacerlo.
Efectivamente. Dedicarle mucho esfuerzo y ganas.
Y al final el que la sigue, la consigue, ¿no? Casi,
sí,
casi siempre.
Casi siempre.
Pues chicos, esta es vuestra casa, no tenéis ni que avisar. Un viernes a las 9 de la noche, siempre que tengamos programa, por ejemplo, la semana que viene no tenemos, pero esta es vuestra casa. Esperamos veros más, esperamos que nos vayáis contando vuestros progresos y lo a gusto que estáis en Lanzadera, en la casa de Lanzadera, en la casa de Juan, y también con Sony PlayStation Talents. Y muchísimas gracias a Abraham con Dayland, muchísima suerte.
Muchas gracias.
Adrián con Hive, Más de lo mismo.
Muchas gracias.
Y Miguel con Timothy, tengo mucha curiosidad por ese juego. Tendré que ir a casa de Pablo a probarlo.
Muchas gracias por invitarnos a vosotros.
Hasta luego.
Muchas gracias.
Buenas noches.
En CV Radio, Carta de Ajuste.
El que no tiene cabeza tiene pies. Que eso es un refrán que va como anillo al dedo. Vamos a ello. Te cuento, si quieres, que Matrix va a tener nueva peli.
Estoy un poco escéptico.
¿Cómo que un poco? Soy yo no, mucho.
Vamos a ver, estoy escéptico en principio. O sea, yo cuando leí la noticia por primera vez, dijo, quietos, para estaros quietos, dejadlo ya.
Estarse quietas.
Pero...
quietas, que son las Wachowski.
No, es que no van a estar ellas.
Ya.
Ellas.
No, son ellas.
Ahora son ellas.
Bueno, son ellas, tienen monedero.
La cuestión es que al principio dije, dejarme esa saga quieta, por favor. Pero luego estoy leyendo. Y veo que, bueno, que parece que no va a ser en principio tan malo como parecía. Warner Bros. Quiere hacer un poquito como está haciendo Disney con Star Wars. Está la saga.
Expandir el mundo.
Está la saga principal, que sería la primera trilogía, y ahora quieren sacar historias dentro de su universo.
Al final hay una cosa cierta. El arquitecto le dice a Neo. Son 6 elegidos los que ya me he comido.
Es un ciclo que se repite cada X miles de años. Pero bueno, aquí lo que parece, en lo que se está rumoreando en principio, es que van a hacer una precuela basada en cuando Morfeo, en este caso, era más joven. Cómo Morfeo despierta en Matrix, o cómo lo despiertan en este caso.
Y como el oráculo le dice, exacto, Joaquín, tú tienes que ir a por el otro.
Y han pensado para hacer el papel en Michael B. Jordan, que es, entre otras cosas, pues Pantera Negra en la última de Los Vengadores.
Pero es Pantera Negra de joven, porque Pantera Negra de mayor no es Michael B. Jordan. Es que en la nueva va a haber 2 Panteras Negras.
Bueno, en la que había hasta ahora, la que se ha hecho ya, la que aparece Pantera Negra, la que no es la de Los Vengadores, la última.
La última, pero no es Pantera Negra el actor que lo interpreta, porque el Pantera Negra que sale en Civil War es un Pantera Negra ya adulto. Y Michael B. Jordan saldrá de Pantera Negra haciendo de Pantera Negra joven. Un sin Dios, como sí. Marvel, que lo mezcla bueno, todas las líneas temporales.
También es el de Creed, ¿vale? Este sí, el de
Ese sí, el correcto, de, el de Creed. El de Creed. Y el protagonista de la saga de mi carrera en el NBA 2K17. Si lo van a hacer así, confiemos. Pero yo tengo más dudas que una vieja.
Bueno, voy a ver qué sale de ahí.
Vamos al barranco, porque llega Eva Mosquera.
Y esa presentación así tan...
Porque sabía que venía All the Small Things, y como Eva es una cosita chiquitita, pues la saludo así.
Hola Eva, ¿qué tal?
¿Qué tal, guapos?
¿Cómo estás?
Borracha.
Que no estoy borracha, pero ¿por qué dices eso?
Porque nos llamas guapos, querida.
¿Cómo estás? Lo primero.
Pues borracha no.
Vale, bien, de acuerdo, ya respondida. Segunda, estás muy atareada últimamente con según qué cosa, ¿eh? Vamos a tener que hablar con la gente de Electronic Arts, que me consta que nos están escuchando, y decirles que te den algo, porque te lo estás currando demasiado, ¿eh?
Ya me han dado, me han mimado mucho.
Ah, sí, pues entonces ahora voy a pedir para mí, oye.
A ver, ¿qué ¿sabes tal? De qué voy vestida ahora? Hoy estoy a de Shepard.
¿Qué me dices?
Foto
ya. O sea,
luego foto, mando algo.
Foto.
Bueno, no voy a vestir a ese par, llevo una sudadera N7.
Ah, vale.
Es que no es lo mismo estar dormido que durmiendo, ¿eh?
Pues
te
nada, entonces.
Te
quiero muchísimo yo también, Julio.
Pues, bueno, pues nada, lo que vamos. Háblanos de Mass Effect, que es lo que todo el mundo está hablando, pero tú estás hablando más que todo el mundo.
Porque para eso sabes más que nadie.
Y mucho, y muy bien. Cuéntanos.
Dime qué queréis que os cuente, porque hay mucho que hablar.
A mí me gustaría, esto es petición personal, ¿eh? Que hablaras sí. De la ciencia detrás de Mass Effect.
Vale, o sea, es no me lo pide nadie eso.
No, últimamente no, ¿verdad?
Por eso te lo digo, porque como no te lo has preparado...
Así, luego pasaremos al guión que tenemos preparado, que tú sabes.
De todos modos, cuenta lo que te da la gana, ¿eh?
No, yo a mí me encanta hablar de eso, pero dime cuánto tiempo tengo, porque te lo puedo contar corto o largo.
Tú empieza, que ya te cortaremos, tú tranquila.
Hasta dentro de 10 minutos, más o menos.
Vale, venga, entonces medio. Bueno, la ciencia del Mass Effect tiene que ver mucho con la energía oscura, que es una energía que es de verdad, pero no se sabe mucho de ella en física. Entonces, Mass Effect juega con eso, porque como no se sabe mucho de la energía oscura, pues se pueden inventar cosas y podemos creérnoslas. Luego, si sus teorías o lo que ellos desarrollan para su ciencia ficción lo comparamos con la física real, pues hay muchas diferencias y cosas que no nos podemos creer.
¿No nos podemos creer porque son increíbles o porque no nos llega la entendedera a ella?
Porque la física actual no está de acuerdo con eso.
Vale, entonces...
O sea, sería imposible. Por ejemplo, vamos a lo primero y más conocido, ¿no? El relé de masa. Que, vamos, es el aparato gigantesco que está repartido por toda la galaxia y por el que la nave... la Normandy viaja. Este relé de masa funciona con energía oscura y con lo que llaman el elemento cero. Lo que ellos dicen que pasa es que el elemento cero le da ciertas cargas eléctricas a la máquina y niega la masa de ese objeto. Entonces dicen que puede viajar más rápido que la velocidad de la luz.
¿Pero eso tiene algo que ver con los agujeros de gusano o no?
No, esto es una cosa diferente.
Que además es mentira, ¿no?
No puede ser verdad, y te digo por qué. Ellos juegan con que la única partícula que no tiene masa en el universo son los fotones. Entonces son los que viajan a la velocidad de luz y es lo que se conoce que viaja más rápido, que son, los fotones, ¿no? Y los fotones no tienen masa, pero es porque no tienen masa en reposo, que digamos que es la que tenemos nosotros o cualquier tipo de cosa. No, pero pesa.
Cuanto más rápido van, más pesan.
Claro. No tiene masa en reposo, pero tiene eso que se llama masa relativa.
Con esa regla de tres, yo ganaría a Usain Bolt.
Cuanto más corriese, sí, pero pesaría más.
Peso sí. Más, seguro.
O sea, es eso. Vamos a ver, tenemos la masa en reposo, que es lo que pesa un objeto en reposo, y tenemos la masa relativa, que es lo que pesa un objeto a medida que se está moviendo. Cuanto más rápido se mueve, más masa relativa tiene. Y la masa relativa es esa energía, esa velocidad, más la masa en reposo. Como el fotón no tiene masa en reposo, no se le suma nada. Es el objeto más ligero del universo y por eso puede viajar a la velocidad que viaja.
Y esto es lo que se crea en los portales estos, para que la nave vaya...
Pero, ¿por qué no es verdad? Porque por mucho que niegue la masa de un objeto, no puede viajar más rápido que la luz. Y tampoco conocemos ahora mismo ninguna partícula ni ningún elemento que pueda negar la masa de un objeto.
Bueno, hasta ahí llegamos. ¿Qué más nos cuentas? ¿Qué otras cosas supuestamente podrían ser verdad en el juego, pero no lo son de momento?
Bueno, a ver, hay muchas cosas. También juegan con la energía oscura con los bióticos, que, bueno, los bióticos son como personas con poderes, digamos, telequinésicos, no exactamente telequinésicos, porque ellos lo que hacen es manejar la energía oscura, porque la energía oscura, según sabemos, se encuentra en todo el universo, incluso en el estudio de CV Radio e incluso en mi casa.
Pues yo no la veo, ¿eh? No,
yo a mí me pasa igual.
Lo que tengo un poco de frío aquí dentro, pero...
¿En serio? Soy muy flojos, ¿eh? De verdad. Estamos ya en primavera.
Eva, que la otra Eva también dice que también tiene frío.
Sí, aquí ya también hace frío.
No, es muy flojos, muy flojos.
Es que ahí os nieva y esas cosas que salen.
Sí, ha nevado. Me he puesto muy contenta.
Muy bien. A ver.
Con qué poquito nos conformamos, de verdad, te lo digo.
Nevar es bonito, leche. ¿Qué más cosas? Cuéntala, venga, deja.
Vale, a ver, entonces, ellos manipulan la energía oscura porque supuestamente se encuentra en todo el universo. Bien. Hasta ahí bien, lo que no podría ser plausible es que es muy difícil que ellos, aunque consiguiesen la forma de manejar la energía oscura, lo hiciesen como lo hacen en el juego, o sea, a un nivel tan gordo, porque realmente hay muy, muy, muy poquita energía oscura en cada centímetro cúbico y eso no nos permitiría hacer lo que hace el juego.
Y, bueno, lo justifican de alguna manera o simplemente dicen que en ese futuro hay mucha energía oscura como para poder hacerlo.
Ellos juegan siempre con el elemento cero, que es un elemento ficticio que se creó en Mass Effect. Y que, bueno, pues por ejemplo, en el caso de los bióticos, ellos se exponen a ese elemento cuando están en el útero y si sobreviven, pues luego pueden manipular la energía oscura a unos niveles muy altos.
Uh-huh. Esto es como lo de esto que te los tiraban por el monte Taigeto. Y si sobrevivían, pues eran
válidos.
Eran guerreros, si no, pues como la que quemaban en la hoguera. Si se quemaba era bruja y si no, pues también.
De hecho, si se quemaba no lo era.
Bueno, no sé.
Pero algo de eso. Ya lo habían quemado.
Pero bueno, los bióticos pues pueden manejar la energía oscura en este caso. Uh-huh. Algo así más, es que quiero entrar en otros temas. ¿Algo más a destacar a nivel científico en el juego?
La verdad es que hay muchas cosas, pero son tan complejas de explicar que no lo puedo explicar en la radio.
Ven otro día y nos lo cuentas.
Pero bien.
Sí, pero, correcto, o sea, pero bien. Para que pueda explicar eso, necesito mucho tiempo.
Pues nada, haremos un mega podcast y, correcto, y lo haremos. Ahora vamos a entrar en materia. A ver, ¿qué ha habido, como siempre, cuando sale un título que la gente espera mucho y durante mucho tiempo y hay mucho, mucho fan, con la salida de Mass Effect Andromeda, pues no ha sido menos. Y parece que la gente, por lo general, no está muy contenta con el apartado de animaciones, que los personajes son rarunos, que hacen cosas raras y la
tengo
gente...
Tengo muchas, muchas cosas que decir sobre eso.
Pues empieza, venga, todo tuyo.
Mira, que es verdad que ha habido gente de la saga que al jugar, la prueba esta anterior al juego, el Early Access, hay mucha gente que era fan del juego que sí que ha dicho que era peor. Yo no he jugado porque me he aislado totalmente para no comerme spoilers y a lo mejor mi opinión está un poco basada en eso, pero sí que me he metido ahora en comunidades a ver qué decían ahora los fans y todo el mundo está callando a todos los que hicieron sangre con los gráficos. Decían que no era para tanto, que solo es en escenas puntuales, que no es todo el rato, que, bueno, vamos, lo que decía yo, que se estaba haciendo demasiada sangre para una cosa a la que Mass Effect ya nos tenía acostumbrados, que es que la historia siempre supera mucho a los gráficos del videojuego.
Y para gente como nosotros, por ejemplo, que lo hemos dicho ya alguna que otra vez, no hemos jugado nada de Mass Effect, ni de los anteriores ni de este. Igual si Electronic Arts no lo manda, pues lo jugaremos, evidentemente.
Yo soy de Xbox.
Y a mí me vale cualquier cosa menos Xbox. ¿Qué hay realmente? ¿Se puede jugar, por ejemplo, el Andrómeda sin haber jugado los otros?
Sí, realmente podéis jugar. Ellos al desarrollar el juego pensaron en eso, en que viniera nuevo público y también el antiguo. Pero yo, como fan de la saga, recomiendo jugar antes la trilogía, por los guiños que tiene y porque no creo que se viva de la misma forma. La trilogía original de Mass Effect es muy buena a nivel emocional y eso es muy difícil de decir de un juego. Porque mucho. Un juego divierte, pero es muy difícil que te haga conectar. Y Mass Effect te hace conectar a muchos niveles.
Ciertamente, eso que dices es muy complicado de conseguir en un videojuego, eso es verdad.
Entonces, pues eso, yo lo recomiendo encarecidamente. Merece mucho la pena. Hay ahora ediciones con la trilogía completa y yo creo que es indispensable jugarla y esperar un poquito para Andrómeda.
Pues yo tengo un problema principal, ¿vale? Que no he jugado a ningún Mass Effect y que además, y te voy a ser muy honesto, de la mitad de las cosas que has contado no me he enterado.
Es que hay que jugarlo para enterarse.
Sí, de verdad, tienes que jugarlo porque es muy bonito y es una historia muy trabajada que te hace conectar mucho a todos los niveles. Y
querido, no sé. Electronic Arts, no he jugado a ninguno. Soy de Xbox. ¿Vale? Nuestra productora Belén se va a poner en contacto con vosotros. Sería muy feo, que no nos mandarais al menos una copia para Pablo y otra para mí. Muy feo. Pero feo de llorar.
Y no nos gusta llorar. En fin, ¿algo más que añadir al respecto?
No sé. ¿Quieres que hable de algo más? Yo añado lo que queráis.
Añade... pide presión, mete presión también para que nos lo envíen, hombre.
Darle un regalito.
Claro que sí, una sudadera de esas.
Y luego se invitan a paella.
Ahora estamos esperando que vengas, en
correcto.
Fin. Nada, Eva, muchas gracias una semana más. Esperamos contar contigo la semana que viene, si no pasa nada, o cuando puedas.
La semana que viene yo ya os aviso que lo tengo complicado, que voy a estar en un taller de robótica programando a Nau.
Los robóticos son lo primero, eso ya está claro. Muchas gracias, Eva. Nos vemos, bueno, nos oímos en este caso. Y nada, y a ver, sigue con más F y ya nos contarás que el final, o ya ha llegado el final, te has pasado ya.
No, a mí me acaba de llegar el juego, pero todavía no me he podido poner a jugar porque he tenido muchísimas reuniones. O sea que estoy deseando ya poder sentarme y jugar.
Pues nada, a darle duro.
Eva, que te queremos y que te deseamos que no se te pongan los ojos rojos jugando al juego.
Sí, y que duerma, porque a veces cuando juego a Mass Effect me pongo a jugar y coño, se me ha hecho de día.
Por lo que sea.
Amén.
Eva Mosquera, gracias. Esta es tu casa, ya lo sabes.
Un abrazo.
Venga, un abrazo fuerte.
Hasta luego.
Suena Antonio compra lo otro, ACDC. Antes no me puedo callar y ahora sí, no me mires así, que llevo un programa muy negro.
Sí, sí, negro me tienes.
Muy negro.
Negro me tienes tú a mí, que no es lo mismo.
Suena ACDC porque ha llegado la hora de repasar las cosas del cómic. Y hoy la sintonía de Ramón Jimeno de Online Comics en honor a su camisa es Coyote Dax.
Pero what?
Ha venido y le falta el sombrero tejano.
¿Perdona?
Llevas una camisa para tirarte por un terraplén. Con ella, a ti. Te lo digo de verdad, ¿eh?
¿Pero por qué?
Bueno, quiero decir, yo te he puesto música para que te sientas...
¿Qué pasa? No, esto es Outfit Coyote, ¿no?
Es Outfit Coyote, te pongas como te pongas.
Ni existió Elvis Presley en su momento, ni Johnny Cash, ni Lecher.
Nada.
Rockabilly... Iba a decir una...
Mira, he estado pensando en ponerte los Stray Cats, pero he pensado, no los va a conocer.
Voy a poner lo más beta que tenga.
Correcto.
Que decía, has dicho, sácame el cassette, pero el de Verano Mix, ese.
Sí. Joder. Bueno, Ramón Jimeno de Online Comics, aparte de ser amigo de la casa y permitirnos estas bromas,
No, te las permito.
Viene a hablarnos del marrón que le hemos encargado.
Que has encargado todavía, no pluralices.
En el programa.
Ah, vale. Entonces, el ente.
La diferencia entre el entintado digital y el entintado manual. O puedes mandarme a tomar por saco y no pasa nada.
Y hablar de lo que te dé la gana.
Correcto.
No, que va. De hecho, cuando me lo ha dicho esta mañana, a las 8 de la mañana...
no soy cuarto ya, ¿eh? Todavía, ya era casi por la tarde.
Todavía no era persona, entonces si me hubiera dicho, hazme una retrospectiva de Polo que los cómics, te hubiera dicho...
Vale, sin problema.
La verdad es que es un tema que me gusta bastante porque cuando en mi etapa de comienzos de ilustrador, los autores que llevaba mucho en mente eran Mignola, por ejemplo, que quiero decir, lleva la tinta en sangre, todo mucho mucho tenebrismo, mucha sombra, y es un tema que me gusta muchísimo. ¿Por dónde empezar por el entintado? Es decir, para pasar de analógico a digital. Pues
con un ordenador.
digo, ¿por dónde empezamos?
Ah, vale.
Ya está bien la broma conmigo.
Vamos a ponernos serios, venga.
Correcto. La cosa es, se podría decir que empezó realmente alrededor de los años 60, por estas épocas de que tanto hablo de Jack Kirby, Joe Sinnott, que fue cuando realmente se empezaron a poner los nombres de los entintadores y dibujantes en los cómics, que era algo que no... Quiero decir, puede sonar muy normal, pero no se hacía. Y, por ejemplo, la sinergia que había entre Jack Kirby y Joe Sinnott, un entintador es fundamental a la hora de dibujar. Quiero decir, no es solo el dibujante hace la línea y no. Aquí hay que empezar boceto, color, entintado, fondos. Es un proceso muy largo.
Pregunta de inculto. Los colores, el color de un personaje pues es siempre el mismo, está claro. Pero colores de fondo, colores de... no sé, de armas, colores de vehículos, ¿quién los decide? ¿El entintador, el guionista, el dibujante, entre todos?
A ver, yo creo...
¿Dejan una marca de esto tiene que ir en rojo, esto tiene que ir en azul? O...
Eso, a ver, realmente por poner el ejemplo marginalista, como digo, desde que empezó Marvel, como en toda empresa, fueron procesos que se fueron se fue creando el método sobre la marcha. Entonces, es cierto que quién decidía el color, quién decidía las posiciones de las cosas, quién decidía las paletas, en un primer momento era dibujante, era el creador, quiero decir, como el super tópico de Jack Kirby, el que creó la mayoría de superhéroes de Marvel, fue el que decidía la composición de toda la página. Pero después esto empezó a pasar, a medida que creció la plantilla, empezó a pasar por un proceso, como bien digo, de bocetaje, color, entintado, lo que provocó que hubiera muchísimas más fases, muchísimas más correcciones y llegando hasta ahora muchísimas más perfección. Es decir, estamos hablando de que el entintado era un proceso largo. Es decir, ahora conocemos, vosotros, a pesar de lo viejunos que sois, sé que también... ¡Oh! Eso no te la esperabas.
¿Cómo la celebra, verdad, el niño?
Pobrecito mío. A Eva le ha petado los bumpers de la mesa han explotado directamente.
¡Me caso!
Felicidades. Se me ha ido la bola. Vale.
El proceso.
Todos conocemos los clásicos Rotris.
Los Rotris. Sí.
Dame un 0.8 o dame un 0.2.
Yo era muy fan del 4. Del 0.4.
¿Eras un rebelde?
Sí. Fino, elegante, mordaz.
Pues antes estamos hablando de que eso en el analógico no existía. Es decir, la cosa iba a pincel y plumilla. Es decir, podía ser un proceso de horas y días.
Y que no manchara la página de tocar a volver a empezar.
Correcto, y apaga y vamos.
No había pensado en eso, es verdad. Qué inútil soy.
No, a ver si veis bocetos de páginas de superhéroes clásicas, lo que es el cómic viejuno, en aquellas páginas que se quedaban, digamos, en la recámara, behind the scenes, podemos ver los manchones como del Tipex de la época, los cortes de cuchilla. Es decir, eso eran las soluciones de los entintadores una vez ya se había pasado y decías, pues me toca hacer toda la página otra vez.
¡Qué agradable!
Correcto. Estamos hablando de que, por poneros el ejemplo top, Jack Kirby podía hacer 3 páginas en un día. Pero es que...
Dibujarlas.
Claro. Luego entramos ahí, Joe Sino te comete tú todo el proceso de entintado.
Y no te salga de la línea.
Correcto. No, que no era aquí no era sigue la línea de puntos, aquí era 200 líneas del dibujante y determina tú la anatomía, la línea que quieres que vaya. Pero entremos dentro de un aspecto, por ejemplo, más hardcore todavía, dentro de lo que viene a ser el manga. Osamu Tezuka, lo conocemos.
Bueno. Ya, la semana pasada estuve cenando con él, pisto con huevo.
Sí. Quiero decir, buena persona.
Buenísimo, de muy buena familia.
Me gusta. Pues sí. Entrando dentro del espectro de que está muerto...
Era una ironía para que te dieras cuenta que...
Pues yo también te la devuelvo, escucha. Entramos dentro del espectro de que esta persona es uno de los padres creadores...
Era
uno de los padres del manga. Digamos que ha sido uno de los dibujantes... tengo amigos autóctonos de Japón, muy muy fans de esta persona.
Japoneses, ¿no?
Japón, sí.
No, vale.
suele pasar Japón, japoneses. Que estamos hablando de un dibujante que era capaz de... Se ha determinado que al cabo de su día a día podía hacer 10 páginas.
Dibujarlas. Qué barbaridad, claro, trabajando sin parar, claro.
Hay que pensar también
como
que...
Como un chino. Ah, no,
que la industria...
Bien, ese chiste.
Hay que pensar también que la industria del manga determinó también muchos cambios en lo que viene a ser el proceso del cómic del entintado.
Pero siempre se ha considerado, por lo menos, lógicamente los americanos siempre han considerado el manga como menor. Mucho más tosco, más
sí, pero
menos detallado.
Pero luego al entrar en toda esta estética oriental, el proceso evolucionó muchísimo. Es decir, no existían cosas como las tramas. Es decir, no sé si conocéis estos papelitos de calco con las líneas entrecruzadas, los puntitos, que se cortaban a cuchilla. Es decir, entrando ahora en lo que me habéis preguntado en un principio, ahora en digital ya hay herramientas como el manga, quiero decir, estoy hablando ya de software determinado, el Photoshop conocido por todos, en el cual ya seleccionas la zona, seleccionas el tramado.
Incluso si dibujas por capas, quiero decir, no tienes ni que rehacer. Quitas la capa equivocada, corriges la nueva y arreglado.
Es que antes era todo papel de cebolla, distintos grosores de papel, distintos grosores de rotuladores. No tiene absolutamente nada que ver. Evidentemente el proceso previo, el de aprendizaje de un dibujante, fundamental. Quiero decir, si no conoces la anatomía, ya puedes tener un router en tus manos o Photoshop, puedes tener tableta o ratón, que recordando cuando estuvo aquí Salvador La Roca, el final nunca va a ser el mismo. Es muy importante ese conocimiento previo.
Evidentemente, el que lleva un rodaje de 20, 25 o 30 años ha pasado por todo.
Totalmente.
Le habrá costado más o menos adaptarse a lo digital que el que viene directamente del digital, pero sabrá truquitos y historias que...
Pero es una evolución necesaria. Quiero decir, la capacidad que tiene ahora la industria para realizar todas esas series de 200 vertientes de un superhéroe es porque lo permiten los procesos digitales. Es decir, ha cambiado totalmente. Volviendo a Osamu Tezuka, estamos hablando de que esta persona, tú ahora puedes ir con un portátil, ¿vale? Con un portátil y una tableta en un avión y puedes ir dibujando.
No, ahora ya no te dejan subir portátiles.
Bueno, si no eres de un país musulmán, sí.
Pero estamos hablando de que esta persona era tan singular que finalizaba cómics, en este caso mangas. Finalizaba una obra mientras iba en un taxi antes de subirse a un vuelo. Quiero decir, esto era muy clásico.
Tenía buen pulso.
Correcto, trabajaba.
Un pulso excelentérrimo.
O le daba igual que el contorno estuviera un poquito
mal. A ver, estamos hablando de una persona que era muy hardcore. Trabajaba los 7 días a la semana, en relaciones sociales era muy hermético. Correcto. La producción de páginas y de obras como Adolf o Fénix que tuvo, que las cuales las recomiendo para los amantes del manga, la verdad es que son auténticas joyas. Y estamos hablando de una persona que se basó en personajes como Disney, que por eso lo típico de ¿por qué los ojos del manga son tan grandes? Es decir, porque tenemos a padres como Osamu Tezuka detrás de esta cultura. Pero la verdad es que el entintado y todas las técnicas que personas como él desarrollaron para el paso de analógico a digital, como me preguntabais, fueron fundamentales. Es decir, es cierto que podría pasarme horas hablando de lo que representa el entintado analógico, pero es que el digital, para mí, por ejemplo, es evidente que es un aprendizaje continuo, pero no representa mucha dificultad. Son técnicas, pinceles, capas, como tú decías, y existe el famoso amigo de todos, Control Z. Es decir, esto antes no lo teníamos.
No, antes si te equivocabas, ya digo, si te tenías el manchurrón, o le pegabas algo encima que lo tapara, o te tocaba repetir la página.
Dicho lo cual, la marcha atrás siempre ha sido un gran método.
¿En el cómic también valía eso?
No lo sé. Nunca he dibujado cómics. ¿Hay alguien hoy, pregunta muy rápida, que dibuje como se hacía antes, o todo el mundo hace digital ahora mismo?
A ver, es que esto
es
una pregunta bastante personal del dibujante. Quiero decir, hay dibujantes como la dibujante madrileña Carla Berrocal, que sí, por ejemplo, gusta de pasar de un proceso de entintado analógico y después de digitalizarlo. Y la verdad es que los resultados son con una mejoría y una calidad increíble.
Pero bueno, eso ya son cada maestrillo de su estilo.
Es lo que te quieras pegar tú al papel, ¿sabes? A mí, por ejemplo, como a ella, me gusta muchísimo el papel. Me gusta gozar ahí el lápiz, gozar el grafito, ¿vale?
Bien,
no me hagas esa cara.
Cada uno goza con lo que quiera. Nos quedan apenas 6 minutitos de programa y tenemos muchas cosas que contarte. Ramón, estás invitado a quedarte, esta es tu casa, ya lo sabes, aunque hayas venido de Coyote Dax. Rápidamente vamos a hablar de un videojuego.
Vamos a hablar de un juego, vamos a hacer un análisis rapidito de un jueguecillo que nos han mandado los amigos de Badland. Estamos hablando de Board. Es un juego que es un jueguecito indie publicado precisamente por el propio Badland. Lo podéis encontrar para PC en Steam, también es compatible además con Mac y con Linux, todos los tres sistemas que hay para PC, y baratito, vale 5 euros, pero es un jueguecito indie muy la verdad es que muy minimalista. Está hecho por el estudio malagueño Dazlog Studio y nos cuenta la historia de una niña que, bueno, iba por va en una nave y la nave pues sufre un accidente, cae en un planeta llamado Eden, donde donde la humanidad se ha trasladado para crear una colonia donde científicos pues creen una sociedad mejor a la de la propia Tierra. Y para ayudarse en esa labor, pues crean una inteligencia artificial. Mira, hablabas tú de estas cosas el otro día en la tele.
Ayer. Veo que me has visto. Gracias por decirme qué bien lo hiciste, amigo.
Siempre te veo. Tú sabes que yo siempre te veo. Bueno, pues crean una inteligencia artificial para que les ayude en su tarea de crear esa sociedad lo más perfecta posible, llamada Bohr. ¿Pero qué pasa? Pues lo típico, que hay uno de los científicos, porque está un poco loco,
que se le ha pelado un cable
y manipula al ordenador central de Bohr para que destruya la humanidad y sus robots se controlen aquello y acaben con todo, ¿no? Bueno, como digo, es un juego minimalista. De hecho, hablábamos de paletas de colores. En este juego únicamente se utiliza la paleta de los grises y de los rojos, en distintas tonalidades. No hay ningún color más.
No necesitas tampoco muchos más, ¿eh?
Y bueno, es un juego de plataformas y puzzles, o de puzzles a base de plataformas, si lo queremos ver así, en el que tenemos que avanzar con la niña que tiene un poder y es capaz de, digamos que, de dividirse, de que su...
¿Mitosis?
De que, no, de que, digamos que cree como un fantasma de suyo propio, con el que tenemos que hacer ciertos puzzles, como estaba diciendo, para poder pasar de pantalla. Cuando nos dividimos, pues digamos que los enemigos a ti no te ven, empiezan a ver al fantasma, y si atacan al fantasma, pues van a por el fantasma. A ti no te pasa nada, con lo cual el fantasma mueve, pero tú sigues igual. Tenemos un tiempo limitado cada vez que activamos este poder para poder, como digo, resolver los puzzles, porque es a base de mover cierto interruptor para que se abra cierta plataforma, que esa plataforma cree como un puente y que nosotros podamos cruzar. Es un ejemplo. Como digo, el hecho de que sea las paletas de colores tan simples a veces puede llegar a confundir, porque el contraste entre el rojo y el gris, pues si es un rojo y un gris fuerte, pues el contraste es suficiente y lo ves, pero si es un más tenue, a veces confunden un poquito. El apartado sonoro, pues la verdad que no es muy abundante, y a veces pues lo que son las musiquillas, como la que estamos escuchando de fondo, pues puede acabar siendo un poquito repetitiva y puede llegar a desconcentrar un poco cuando estamos intentando hacer estos puzzles. Como digo, a base de saltar, de utilizar este poder de dividirse, que tiene un tiempo limitado que podemos ampliar en según qué fases, cogiendo unas bolas de energía que están flotando por ahí, a usar teletransportadores. Hay fases en las que se juega con el cambio de gravedad. Cuando pasas por un cierto punto se pone todo para arriba y funciona al revés, lo típico, ¿no?, de estos juegos. Y bueno, tenemos que esquivar robots, tenemos que esquivar trampas, tenemos que coordinarnos con otros NPCs para, por ejemplo, en una pantalla en la que hay que pulsar tres pulsadores al mismo tiempo, incluso hasta cuatro, para resolver el puzzle y que se abra la puerta y podamos pasar. Es un juego cortito, entre 3 y 4 horas, dependiendo de la habilidad que uno tenga para pasar las fases. Nos estamos yendo, pero acabo rápido. Y nada, es recomendable, sí. Es, como digo, es indie. No esperéis grandes alardes, ni gráficos ni de nada, pero es entretenido y te hace pensar bastante. Bohr,
con doble O. Lo publica Badland, así que tiene sello de calidad. Suenan los pitos y es que nos tenemos que ir. Siguen en la sintonía de CV Radio, que no hay mejor emisora ahora mismo para saber de todo lo que va el Toro de Lidia. Gracias, Ramón Jimeno, por quedarte.
Muchísimas gracias.
Gracias a Belén Santiago, nuestra productora, por estar siempre al quite. A los mandos del control técnico, Eva Hernández, me caso. Ya.
¿Se casa?
Se casa la semana que viene. No tenemos programa porque vamos a la fiesta gitana de la boda de Eva.
No es por el baloncesto, ¿no?
No, el baloncesto no le importa a nadie. Gracias, Pablo Albuixec.
Nada, hasta la semana que viene.
Yo soy Aitor Pilán. Hasta dentro. Ya os lo diréis. Yo soy Aitor Pilán. A empujar, pero muy fuerte.